Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas y telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con todos ustedes y bienvenidos a su programa del viernes, la jutba de la Meca. Hoy vamos a vivir, inshallah, con la jutba del imam desde la mezquita al-Haram, con un tema que seguro va a ser de su interés. Antes y después de la jutba vamos a hablar de un tema que en los últimos días ha salido a los titulares cuando en los dos últimos años había pasado las páginas internas de los periódicos a raíz de las revueltas del mundo árabe. Por lo tanto, el tema palestino había pasado a ser un tema secundario y a veces ni siquiera se sacaba, digamos, en las noticias. Por lo tanto, mucha gente se había olvidado del tema de que había un pueblo y un país ocupados y cuyo pueblo estaba siendo masacrado de forma sistemática. Un pueblo, el palestino, que sufre un genocidio desde hace décadas, por lo menos desde hace 60 y pico años. Es decir, desde la Nakba hasta nuestros días, el tema palestino sigue ahí latente y está en el origen de muchas de las protestas en el mundo árabe y también detrás de otras muchos fenómenos políticos, como la justificación de la represión, como es en el caso sirio, por desgracia, un régimen que, en nombre de la causa palestina, se aprovecha de ella para masacrar a su propio pueblo. Para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante, es imposible hacerlo en una hora o en dos, pero vamos a dar unas pinceladas porque muchas veces solo nos quedamos con los titulares de la actualidad, pero se nos saca del contexto. Si sabemos el contexto, el origen del problema, la historia, y lo metemos y metemos la actualidad en este contexto, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que fallan y que los medios de comunicación muchas veces, digamos, no son tan inocentes cuando tratan el tema palestino y sobre todo cuando equiparan al verdugo y a la víctima y los ponen a pie de igualdad. Para hablar de ello tenemos a nuestro ilustre invitado, que es el señor y el doctor Abdul Qadir Husni Qamhi. Assalamu alaikum, bienvenido al programa. Nuestro invitado es palestino, nacido en 1950 en Nablusa, para algunos, una ciudad muy, muy cercana a Jerusalén, a la ciudad santa de las tres religiones. Ha estudiado medicina en la Universidad de Granada, es médico traumatólogo en el Hospital Universidad de Rehabilitación y Traumatología. Pero no solo tiene esta faceta científica, que tiene muchas investigaciones y muchos trabajos en el ámbito, sino que también es un musulmán muy practicante y desde hace muchísimos años. Por ejemplo, les doy un ejemplo: de 1988 fue diplomado en la recitación del Corán, en la lectura de Hafs. También es cofundador, y esto es muy importante para los musulmanes de España, cofundador de la Asociación Musulmana de España, que posteriormente pasaría a ser la UCD, que es la mayor federación islámica de este país, que cuenta con cientos de asociaciones cercanas a las 700. Y también es fundador de la Asociación Islámica de Granada, la mezquita As-Salam, La Paz, la mezquita La Paz de Granada. También es, en cuanto a números de oradores, de orantes, es la mayor, la principal de la ciudad nazarí. Y también, y esto es curioso, que ya si hay tiempo lo podemos hablar con él, es fundador y director de la emisora FM en Granada, Radio Al-Ándalus, en la que, digamos, desde el 94 hasta el 98 se daban charlas sobre el Islam, se hacían lecturas del Corán y también, curiosamente, los meses de Ramadán se hacía la llamada a la oración del Magreb para que los musulmanes de la ciudad nazarí pudieran empezar a romper su ayuno. Y además, también es cofundador del Foro Interreligioso Espiritualidad y Ecología desde el año 2007, junto con otras iglesias y parroquias de la ciudad de Granada. Vamos, un invitado ilustre con nosotros que seguramente, por su seguimiento también del tema palestino, podríamos invitarle para más temas, inshallah, de interculturalidad, de diálogo interreligioso, pero hoy nos ocupa un tema que ocupa a cualquier palestino en el mundo, pero también a cualquier árabe, cualquier musulmán y a cualquier persona que tenga un mínimo de interés de política internacional. Antes de ir a los orígenes del tema de Palestina, estos días ha salido, digamos, ya hemos pasado los titulares, se ha matado al líder del brazo armado de Azzeddin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, está respondiendo Israel, respondiendo entre paréntesis, no es respondiendo, está atacando Israel, digamos, con cohetes por parte de las milicias de resistencia palestina, están también respondiendo. Hasta el momento, solo en las últimas horas, tenemos 22 muertos, 19 palestinos de la banda de Gaza y 3 israelíes. ¿A qué se deben estos últimos acontecimientos?
Yo creo que, para empezar, es triste, totalmente triste, que sigamos con esta, digamos, violencia y esta escalada de violencia que está en esta zona. Es una zona totalmente aniquilada, totalmente rodeada. No tienen ni luz, no tienen para vivir. Y esta gente están defendiendo su patria. Están defendiendo su patria ante el agresor. En árabe, cuando decimos enemigo, no decimos enemigo propiamente dicho, sino que enemigo quiere decir de adu, el que ha hecho la agresión. Es agresor en árabe. Sin embargo, en otros idiomas es el enemy o enemigo que es enemigo.
Que puede ser por una agresión o no.
Efectivamente. Nosotros no decimos enemigo como una persona propiamente dicho enemigo, sino que mientras que él está agrediendo, es un enemigo. Si deja de agredir, ya no es enemigo, porque ya tenemos paz. Eso es precisamente lo que querían la gente de Gaza. Quieren vivir en paz. Y han hecho una tregua, y han respetado la tregua. Pero estamos viviendo en una selva, donde el más fuerte es el que manda. El que manda es el más fuerte, el que tiene más fuerza es el que aplasta al otro. Las aviaciones están tirando no un cohete que pesa 4 o 5 o 20 kilos, sino que son una tonelada. Que puede desaparecer un barrio entero.
Por cierto, según la legislación internacional, está prohibido, es un crimen de guerra tirar semejantes misiles.
Totalmente.
Pero también podrá deberse al hecho de que el mundo árabe está en revuelta y la gente, pues los israelíes han aprovechado estos dos años para hacer muchísimas cosas que la gente no se entera. Por ejemplo, la judeización masiva de Jerusalén, cada vez más hostigamiento a los ciudadanos palestinos, preferentemente a la gente que se resiste a colaborar con el Estado sionista, y también, a lo mejor, porque vienen las elecciones en Israel, en donde hemos visto la derecha, Likud, aliarse con la extrema derecha de Lieberman.
Exactamente.
¿Sería algún motivo para atacar? Porque en caso de conflicto la gente se aferra a lo más extremo, a los valientes, ¿no?
Totalmente relacionado, porque esta gente siempre sirven de estas circunstancias. Ellos quieren cambiar votos por vidas humanas inocentes, ni más ni menos. Esta gente son sangrientos. Esta gente deben de estar en los tribunales internacionales y perseguidos. Pero como están avalados por algunos otros tiranos en el mundo, pues nos callamos.
Solo que actualmente lo va a tener mucho más difícil Israel, sobre todo con un Egipto ya no es tan colaboracionista con Israel.
Ojalá que sean los últimos, digamos, bombardeos que hay. Ojalá.
Ojalá, porque los del 2008-2009, la masacre de más de 1.400 palestinos asesinados, de niños y mujeres, y se ha quedado inmune Israel. ¿No? Sí. Ninguno ha pasado
ningún
tribunal internacional. Esto es la actualidad, esto es lo que está pasando estos días, pero...
Exactamente.
¿Qué es un palestino? ¿Qué es el pueblo palestino? Para que la gente nos enteremos. ¿Qué es Palestina? ¿Cuál es la historia que hay detrás?
Hombre, Palestina es un país que tiene una forma de cuña, que tiene unos 30.000 kilómetros cuadrados, nada más, que tiene un Tiberíades en el norte, el lago de Tiberíades, y luego el río Jordán, luego el Mar Muerto, y luego tenemos a la otra orilla occidental, la orilla del Mediterráneo, y abajo tenemos la parte del Mar Rojo, que es Eilat y Al-Aqaba, y esta zona es lo que se llama, propiamente dicho, Palestina. Pero esta Palestina siempre vivía gente, siempre, y es una parte del mundo islámico, histórico, hasta 1919, cuando ya se terminó la presencia del califato otomano. Entonces ya empezaron a regatear los sionistas, no digo los judíos, los sionistas, que precisamente había sionistas y siguen siendo contra muchos judíos. Y hay muchos judíos que están en contra de los sionistas. Esta gente lo que quieren es, digamos, fines políticos, fines, digamos, de hegemonía, de agresión, de siempre hacer esta zona siempre. Mientras que exista esta gente, siempre hay problemas.
De acuerdo. Uno de los, digamos, de los argumentos de los sionistas es que Palestina es el gran Israel, es el Israel bíblico, es la tierra prometida. Es decir, y por eso dicen que es nuestra tierra. Por tanto, se remontan a la historia de que hace unos 1.700 años o 2.000 años, pues ellos estaban ahí, o más de 2.000, perdón, son 2.700 años hasta 3.000 años de que han estado antes en esa tierra, por lo tanto tienen derecho a reclamarla. No obstante, esta es una falacia histórica.
Totalmente. Siempre ha habido, pues, cronológicamente hablando, Estuvieron, por supuesto, los romanos, tuvieron, luego ha habido también los judíos, tuvieron también los cristianos y los musulmanes. Y el pueblo mismo, en función del tiempo, cuando vino Jesucristo, se cambiaron de judíos a ser cristianos. Y cuando vino el Corán, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y la elocuencia y la brillantez del Islam, pues también el pueblo palestino adoptó la religión musulmana. ¿Dónde está el problema? Ahora, quedan la minoría cristiana o judía, está perfectamente conservada, está ahí ubicada, está identificada como palestinos y viven de maravilla, viven con toda y cada una de los derechos y las obligaciones que impone en su presencia ahí.
Sí, nuestros espectadores deben de saber que el origen del pueblo palestino proviene por una parte de los cananeos, que son la gente que vino del oeste, es decir, desde la Mesopotamia hasta Palestina, y luego los filisteos, que son curiosamente habitantes de las islas mediterráneas que vinieron desde el oeste hacia Palestina. Pues de ahí que digamos el origen del nombre Palestina, que además los filisteos siempre han habitado las zonas costeras de Palestina, mientras que los cananeos habitaron las zonas interiores. Y luego, pues con fases históricas, como cada pueblo, pues hubo momentos de conflicto, momentos de no conflicto y de paz. Y de ahí nació lo que es hoy día el pueblo palestino. Pasaron varias etapas, llegamos a las principales, como son las, por ejemplo, la época de David y Salomón, pero es que lo que no quieren decir los sionistas es que hasta en el reino de David y Salomón la paz sea con ambos, que son profetas y reyes, también son para los musulmanes profetas, habitan Palestina, gobiernan Palestina, pero en unas zonas limitadas, y su mayoría absoluta eran, no eran judíos, eran personas que siguieron su religión, luego siguieron la mosaica, pero no eran genéticamente, como se dice, porque los judíos tienen, lo hablaremos, los sionistas más bien se proclaman mucho en ese sentido. Volvemos, inshallah ta'ala, en una pausa muy pequeña, con un poema que nos recita una niña palestina, para que vean la pasión que sentimos los musulmanes y también los palestinos acerca de su tierra y de lo que significa Palestina. Y volvemos para volver con el tema de Palestina, inshallah. Vamos a pasar vídeo.
فلسطيني انا اسمي فلسطيني نقصتني على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني تبث النار في روحي وتنبض في شراييني جبال النهر تعرفني مغامرها وتدريني بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني صلاح الدين في أعماق يناديني وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني والرايات التي طويت على ربوات حصيني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتعجب بالملايين تقول لهم إلى القدس إلى يا قبلة الدين إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني وتهجر كلمتي تمضي فلسطيني فلسطيني فلسطيني
Palestino, 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 Palestina, Palestina, Palestina. Una herida en el corazón de toda persona digna en realidad en este mundo. Una causa que sigue sufriendo, su pueblo sigue sufriendo desde hace, como he dicho, más de 60 años, de forma directa, la ocupación. Es el último pueblo en ser, digamos, que sufre, sigue sufriendo una ocupación colonial directa. Es el pueblo palestino. Una herida desde la Nakba,
Sí, en 1948, cuando se anunció digamos, en que los británicos dejen aquel país protectorado por ellos, que era protectorado inglés, y después de la guerra mundial, y cuando los otomanos perdieron la guerra contra los aliados, todos los ingleses se quedaron ahí. Entonces, después tuvieron que dejar Palestina, pero lamentablemente, mientras Desde aquel día, o sea, desde la Guerra Mundial hasta 1948, cuando ellos han favorecido la presencia y la inmigración masiva de los judíos, pero judíos, ¿quiénes son? Los sionistas, no judíos como judíos, sino sionistas argentinos, polacos, ucranianos,
rusos,
etcétera, que no tienen nada que ver con Palestina. Por eso volvemos otra vez a la pregunta cuando hemos terminado antes, en que los judíos dicen que ellos tienen hace 5.000 años una presencia. Digo, bueno, una presencia, ¿y qué? Si nosotros éramos, vamos a suponer, judíos y hemos convertido al Islam, ¿dónde está el problema? Si ellos han seguido como minoría respetada dentro de Palestina, pues bienvenido sea. Pero si quieres seguir como algunos, como los colonos, yo le llamo como los Shabija de Siria o los de Egipto, ¿no? Ellos quieren presionar y quieren, digamos, robar más tierras dentro de Cisjordania, el territorio cedido a través de los Oslo y compañía para a los palestinos. Pero este territorio ya es de los colonos. O sea, tenemos un problema añadido. Esta gente no quieren paz, lo que quieren es seguir más matando.
Sí, además quieren autocumplir una propia idea, una propia...
El sionismo.
Que el es sionismo. El una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, es decir, un proyecto
gran
colonial
falsa,
que es no una falsidad. Palestina era el mayor exportador, por ejemplo, entre otras cosas, de cítricos del mundo. Es decir, había gente ahí, agricultores,
el olivo,
y además el olivo también. Es lo... cronología para que la gente nos entienda un poco. Los palestinos son los habitantes de Palestina desde todos los tiempos. Hubo tiempos que eran, tomaron diferentes religiones, diferentes tal. Es el encuentro de varias civilizaciones del Mediterráneo, todas llegan a Palestina. Y luego tenemos una cosa muy importante, que es a través de la historia, ojalá hubiera tiempo para hablar también del momento de las cruzadas,
sí.
Llega el Islam a Palestina y conviven ahí tanto musulmanes, cristianos como judíos. Además, antes del Islam, los cristianos tenían prohibido a los judíos estar en Jerusalén. Llega el Islam, respeta esa moratoria, pero luego dice que no era justo y se permite a los judíos que peregrinen a Jerusalén, porque también es su ciudad santa. Pasan unos siglos, llegan los cruzados, machacan y masacran, corren ríos de sangre judía y musulmana en la ciudad de Jerusalén. Salah ad-Din, Saladino, la recupera. A ver si... Pasan siglos, los otomanos llegan tal, hasta 1897. Hay un proyecto llamado el sionismo, el movimiento sionista internacional, fundado por un europeo, un judío europeo, vestido de Herzl, y promete un estado para los judíos en el mundo. Ahora, este estado ni siquiera es una idea propia judía, sino que es una idea, claro, en la mitología, en las creencias judías, pues bueno, la tierra prometida es cuando quiera Dios, porque Dios, en la interpretación religiosa propiamente del judaísmo, es que Dios cometieron los hijos de Israel un gran pecado, rompieron el pacto con Dios, por lo que Dios les condenó o a la muerte o a la diáspora. Prefirieron la diáspora y que cuando Dios quiera, pues vuelvan a su tierra, a la tierra prometida, o la tierra prometida no era un concepto de tierra, de territorio físico. Se aprovecha el sionismo internacional de esto gracias al antisemitismo europeo. Es decir, los que primero han buscado una nación, un estado-nación para los judíos son los propios europeos no judíos, que no les cuadraba dentro de la concepción nacionalista de los estados, sea francés, sea británico, sea alemán, etc. Y fue sobre todo Bonaparte el primero el que dijo: vamos a buscar un estado para donde estén los judíos, para que nosotros estemos aquí, los católicos, franceses, blancos y tal, pues no cuadran los judíos, pues buscarles una salida. Llega el movimiento sionista, que dice en 1897 que en 50 años, esto está escrito, en 50 años vamos a tener nuestro propio estado. 1917, los ingleses les toman el pelo a los árabes para que les ayudaran a liberar Palestina de los otomanos, les ayudan, pero el resultado es que Lord Rothschild, Rothschild y ya les dirá de todo, le dijo o impuso al gobierno británico, a Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores británico, para que prometiera el territorio palestino para los judíos. ¿Con qué derecho? Sí. Los británicos ocupan un territorio que no es suyo. Y luego se lo prometen a una gente que no es palestina.
No es palestina.
Llega 1948, los británicos dicen, gracias al terrorismo sionista, Es decir, los sionistas han matado al gobernador británico en el famoso en Hotel sí. David en Jerusalén, sí. Rey David, y matan a tal. Los palestinos, mientras seguían estando casi en el siglo XIX, en cuanto a eran agricultores, no eran armados, los sionistas recibían armas de Europa, recibían, eran ya ejércitos como la Haganah, y que eran ya movimientos terroristas, calificados así por el propio Reino Unido. Reino Unido se lava las manos, se larga. La ONU, injustamente, parte el Estado palestino en dos, 55% para los judíos, el 45% para los palestinos, pero no obedecía siquiera, por injusta que sea, no obedece a la proporción de la población. Si no, los judíos aún eran unos cientos de miles, mientras que los palestinos eran más de 1 millón, y les dan más tierras a los judíos, y además las mejores tierras, uh-huh. las cultivables, etc., mientras que el desierto para los árabes palestinos. Uh-huh. 48, origina una guerra. La ganan los sionistas porque están mejor preparados, sabían a lo que iban, los árabes seguían durmiendo. El 67 quieren también ir a la guerra para recuperar Palestina. Otra derrota en 6 días. Lean ustedes para que vean los detalles. Y llegamos al proceso llamado proceso de paz. Mal llamado proceso de paz, que es lo que nos ha llevado hasta ahora. Y el proceso de paz ha hecho más daño. Sí. A Palestina que las guerras, porque en estos años llamados de paz la colonización en las tierras de Cisjordania y Gaza ha sido brutal, se ha multiplicado por más de 10, se ha intensificado la judaización de Jerusalén, la uh-huh. ocupación por parte de Shibbiha, como sí. ha dicho los colonos de Cisjordania, hasta llegar a estos momentos. Lo que no entiende mucha gente uh-huh. es que cómo cada musulmán en el mundo se siente, digamos, parte de esa Palestina y siente que es su tierra ocupada. No es solo una cuestión de la población palestina. Sí, y por cierto, hay más palestinos en el exilio que en el interior. Y en el interior hay muchos también que son exiliados en su propia tierra, en los campamentos de refugiados. Claro. ¿Por qué es tan importante para cualquier musulmán el tema de Palestina?
Palestina porque primero es la primera qibla. Cuando el Islam se anunció la presencia del Islam, la primera qibla era Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Meca era en mano de los idólatras. Entonces nosotros no podemos respetar a los idólatras, sino que respetamos a los creyentes, aunque entre comillas creyentes, pero son creyentes. Sí. Tardó 1 año y 7 meses más o menos cuando se cambió a la Meca. Primero. Segundo, la presencia, nosotros como decimos, 3 veces santa. Primero para los judíos, segundo para los cristianos y luego para los musulmanes. Y cuando vino el Islam, conservó que para todas las partes sagradas, todas las religiones. Y tenemos también el Isra o el Mi'raj, el viaje nocturno, cuando el profeta, antes de la Hijra, cuando viajó por la noche de la Meca hacia Jerusalén y luego subió al cielo, y de ahí vino la orden de hacer el rezo, ¿no? Sí, Salah, el Mi'raj. Entonces, y también hay cada rincón, tenemos ahí un profeta. O sea, esta es una tierra de profetas. Yo me acuerdo de Salah al-Din cuando entró en nuestro territorio, ordenó a sus soldados a que quiten los zapatos. Como respeto, porque esta tierra está llena de está profetas. Mezclada con, digamos, con profetas. Entonces, es sumamente sagrada.
Se debe principalmente también a la mezquita de Al-Aqsa, de ahí que digamos, es una de las 3 mezquitas más sagradas del Islam, junto a la de la Meca, que están ustedes viendo en directo, y también junto a la de la mezquita del profeta al pasar con él en Medina. Ha quedado claro que Palestina sí, religiosamente es muy importante por albergar la 3ª mezquita más importante del Islam, también porque es tierra de los profetas. Los musulmanes no la conquistan con fuerza.
No, en absoluto. Que los musulmanes eran pueblo en función de los cambios van cambiando. Entonces los musulmanes son, a lo mejor antes mis tatarabuelos eran cristianos, pero se han convertido al Islam, porque es hablando se entiende la gente. Si tú eres cristiano, convénceme de tu cristianismo y yo te lo acepto. Sí. Pero escúchame también a mí, a lo mejor te conviertes. Y no el tema de convertir, sino de convencer. Es de llegar, porque mañana no vamos a llegar.
Sí, lo digo porque el segundo califa del Islam, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, la estoy conversando con él, cuando llega a Jerusalén, digamos, llega sin ejército, entra, lo recibe el patriarca de Jerusalén, le da las llaves de la ciudad, luego le da la bienvenida en la iglesia más sagrada del cristianismo, entra, le invita al patriarca a rezar ahí dentro y le dice que no. Y dice, ¿por qué? Dice, por respeto, porque yo sé, a lo mejor llegan algunos musulmanes después de mí y van a reclamar la iglesia como mezquita porque yo haya rezado aquí.
Totalmente.
Y así fue, porque rezó fuera y es lo que es la mezquita de la cúpula del Roca. La Roca es donde... la mezquita Omar al-Khattab, que está ahí al lado. En Jerusalén. Si Jerusalén es tan importante en el Islam y los musulmanes llegan a conquistar esta tierra... No obstante, se ha respetado la convivencia interreligiosa, no se impone la religión musulmana.
En absoluto. O sea, yo soy de Nablus. Nablus, ahí vivimos musulmanes, cristianos y judíos. Quizás una peculiaridad en todo el mundo árabe y musulmán. Ahí vivimos musulmanes, cristianos y judíos. Y hablo de judíos, hablo de samaritanos. Hay un 800.000, mil y pico de ciudadanos palestinos que son samaritanos. El jefe de ellos es amigo mío, Abdullah Cohen. Es el jefe del clan samaritano. Es una persona, dice, yo tengo un convenio, un acuerdo con el profeta. Mis tatarabuelos han firmado con el profeta sallallahu alaihi wasallam un acuerdo de paz, de convivencia. Y cuando vino Saladino, también tienen otro, yo lo he visto, otro convenio con Saladino ratificando el otro acuerdo. Entonces ellos viven ya con nosotros, y además no reconocen al Estado de Israel. Y ellos dicen, el Estado de Israel es hereje, no tiene nada que ver con el... o sea, no hay que mezclar entre el judaísmo de Moisés y Abraham y David, Abraham no tiene nada que ver, de Moisés y Jacobo, David, Salomón, etc. Porque Abraham es nuestro, digamos, nuestro padre de todas las religiones. Sin embargo, Ismael... Y de Isaac sale, digamos, lo que son los cristianos y los judíos, y de Ismael salen los musulmanes.
Los árabes. Los árabes que son o musulmanes, en su mayoría, pero también cristianos, coptos, etc.
También hay cristianos.
Esta convivencia, porque Jerusalén en particular y toda Palestina en general, es conocida por sus bellísimas iglesias, por sus bellísimas mezquitas, también por sus sinagogas milenarias. ¿Sí?
Claro,
la convivencia siempre se ha dado, no obstante, no siempre ha sido así en la historia. Tenemos la época de las cruzadas, la época actual, la convivencia no es tal.
Es el tirano, el más fuerte, el extremista, el que no quiere ver. O sea, además, fíjate, la palabra fanático en árabe es el vendado, el que tiene cerrado, no ve en árabe. Sin embargo, en español no tiene sentido, ¿no? Fanático. Quiere decir fanático. Pero en árabe es el muta'assib, el que tiene una venda y no ve nada. Y dice que ve y no ve.
Además, las cruzadas machacaron a los judíos y a los musulmanes. Y en la defensa en contra de los cruzados, en los ejércitos, incluso el de Saladino, había cristianos autóctonos que luchaban contra la ocupación europea de Palestina y el derramamiento de sangre. También los sionistas actualmente, el Estado de Israel, no solo está oprimiendo a todos los palestinos, musulmanes y no musulmanes,
y sobre todo cristianos.
Los cristianos también, que están sufriendo la expropiación de muchos terrenos, porque eran de la iglesia, se les está expropiando. No obstante, la idea que se tiene, la percepción que se tiene en el resto del mundo, por lo menos aquí en Occidente, es que los palestinos son musulmanes y los israelíes son judíos, son por judíos. Tanto, es una guerra entre judíos y musulmanes, como que los cristianos
no existieran, no
fueran víctimas, y bueno, eso es una...
Sufren exactamente igual o mucho más. En algunas partes son mucho más. Pregunta tú al padre Atalla, el doctor Atalla. Este es una persona palestina elocuente, y cuando habla con autoridad y con documentación de que cómo ellos hacen daño a los cristianos, tanto si son ortodoxos o no, o sea, protestantes, etcétera.
El doctor Atalla, para que la gente lo sepa, es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, de Palestina. Pasando un poco, ya hemos tenido un poco, tenemos un poco la concepción en general, el movimiento sionista, que además es un movimiento... Solo tienen que leer ustedes las declaraciones de gente como Simón Pérez, como Menachem Begin, como Ben Gurion, como Theodor Herzl, se darán cuenta de lo que es Israel. Así que lo que se toma es...
Terroristas, vamos.
Terroristas, son terroristas plenamente, y lo que hacen es utilizar a la religión judía para...
Una tapadera.
Para... otros objetivos que son los fines, como les he dicho, vayan a buscar como familias como Rothschild o como, sobre todo Rothschild, porque es realmente su cara es la que aparece en los shekel, que es la moneda. Y verán como un británico, de, ¿qué hace un británico en la cara de un británico en las monedas de Israel, ¿no? Que es oficial y que posee el 60% de Palestina. ¿Sí? Ya tenemos este contexto, vamos a hablar un poco de la actualidad, desde el mal llamado proceso de paz hasta ahora, que los palestinos en su lucha por su libertad se les tacha de terrorismo. Es decir, ¿la lucha palestina es terrorista o no es terrorista? ¿Cómo podemos hablar? ¿Es Hamas terrorista? ¿Es el Jihad Islami terrorista? ¿Son las brigadas de Al-Aqsa terroristas?
El pueblo palestino nunca ha sido terrorista, nunca. Tanto si quieres llamarlo Hamas o llamarlo Al-Fatah o quien sea, el pueblo palestino es un pueblo totalmente paciente, pacificador, y nunca ha llevado, digamos, armas contra el débil, sino siempre llevaba el arma contra el tirano, contra el agresor. Llámese, digamos, Inglaterra o llámese ahora los sionistas actuales. Algún día verás cómo esto va a terminar. Yo creo que la primavera árabe está anunciando el fin de, no digo a Israel como Israel, porque el nombre de Israel es un poco conflictivo, porque para nosotros Israel es Jacobo, es el fuerte, alayhi salam, y la paz sea con él. Y esto no tiene nada que ver con Israel. Han buscado un nombre también para camuflar sus intenciones.
Para atraer a los judíos del mundo.
Exactamente. Entonces, lo que íbamos a decir...
Era la... Vamos a hablar sin nombre, ¿vale? La idea era de la liberación, de que esto terminará. Llegará un día que la primavera árabe...
Exactamente. Está... Yo creo que el mundo árabe está volviendo en sí. El mundo árabe se está buscando ahora ya el convenio de Sykes-Picot, donde vinieron los ingleses y los franceses, y han cogido la herencia de Turquía o de los otomanos. Ese territorio lo han dividido entre ellos. Este para ti, este para mí. Este para ti, un pastel. Entonces aquí han puesto los regímenes árabes para cumplir con una agenda en concreto. Y cada uno tiene su misión. Este es republicano, una república, aunque han terminado monárquica, y han heredado el
un
régimen.
Un caso que es como una patente árabe.
Exactamente.
Ahora también Corea del Norte lo ha...
Algunos la han copiado.
Y
¿no?
Cuba lo están copiando.
Y otros son reinados, están ahí, y otros emires, emiratos, etc. Pero eso no es lo correcto. El Islam es unificar y no dividir. Y claro, cada uno está... La división esta no es Islam. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Y tenemos que ir hacia romper estas fronteras para unificar los pueblos, para buscar y hacer, relevante nuestra misión, nuestro discurso de que queremos la sabiduría, queremos la democracia, la libertad, queremos que haya una libertad, no libertinaje. Que no hay que confundir entre libertad y libertinaje. Hay igualdad, pero igualdad natural, no antinatural, etcétera, etcétera.
Esto me lleva a hacer una pequeña pregunta, sí, para insistir en la pregunta anterior, y es, sí, los movimientos de resistencia palestinos, sí, lo que hacen es, podemos calificarlo de yihad y no de terrorismo, entendiendo el yihad, entre otros significados, la defensa de una causa justa.
Justa, exactamente.
Y aquí podemos utilizar sin complejos la palabra el yihad.
Sí, porque tú estás defendiendo tu patria. Tú, digamos, estás haciendo contra, digamos, la fuerza del enemigo, del invasor, del aniquilador, etc. Quiere decir que si tú partes de una ética, tú no estás agrediendo a nadie. Tú no estás matando a inocentes, sino que estás matando además a los militares. Y eso es lo que hay que ir, a los militares, para que acaben los militares del mundo. No queremos militares, queremos una pacífica de elocuencia, que hablemos y que cada uno convenza al otro.
Una de las cosas que también me están gustando mucho es que hay muchas iniciativas ciudadanas en la propia Palestina, y es una cultura que cada vez se expande más por el resto del mundo, y es la no violencia activa, es decir, una manera de luchar sin, sí, armas, pero resistente, sí, la de asentadas, protestas, sí, semanales, como en Beleín y Nalín, que son pueblos que, sí, sí, están, sí, rechazando el muro de la vergüenza,
en la frontera,
el muro que ha impuesto Israel. Como última pregunta, para, ya hemos entrado en el tiempo crítico del programa, sí, que nos tenemos que despedir, dentro de esta división, de la debilidad del mundo árabe, islámico, ¿Qué soluciones le ves al tema palestino?
Yo creo que hemos empezado con el proceso de la resolución. Creo que hemos empezado cuando el pueblo árabe y musulmán se está despertando. Pero ojo, cuando se despierta el pueblo, no tiene que perder el norte. Me refiero al norte, a su origen. Yo soy una persona creyente y tengo un Islam más brillante, más bonito, más inmaculado, más justo. Y eso está demostrado en la historia. Y cuando éramos musulmanes, éramos los primeros en el mundo enseñando a la gente. Los europeos vinieron aquí al Andalus, a Córdoba, y a Granada y a Toledo para aprender. ¿Por qué? Por el Islam. Porque el Islam respeta y anima y aplaude, digamos, a la sabiduría y al desarrollo. Y entonces, si nosotros tenemos una referencia bastante buena, ¿por qué tenemos miedo? Vamos a ofrecerlo al mundo entero. Tenemos la resolución de su problema, hasta incluso su problema económico, también tenemos cómo se resuelve. Entonces, yo creo que el mundo árabe se está despertando, aunque otras fuerzas, llámese X y Y prima, están intentando desviarlo otra vez para que no tenga, digamos, lo que queremos hacer. En que queremos volver a la unicidad de Dios. Queremos volver a la tranquilidad, a la pacificación. Yo quiero poner mi cabeza en el suelo, tranquilamente rezando a Dios y cerrando mis ojos y pidiéndole a Él que me ilumine, que ilumine a mi tierra, ilumine a todo el mundo, que haya paz, que haya comprensión, que haya desarrollo, que esta hermana que viva en paz, que coja, digamos, sus derechos, que proteger a las niñas, proteger a las hermanas, proteger a los inocentes en el mundo entero. Y hoy en día, por ejemplo, en la India están matando a musulmanes y no pasa nada. Esto es el tirano. Sin embargo, cuando hay un Islam, para, sea musulmán, sea cristiano, sea judío, no se debe matar.
En resumen, lo que se quiere es vivir dignamente, con dignidad.
Vivir dignamente con una unidad.
¿Es optimista acerca del tema de la solución del
yo
tema
creo que
palestino?
Es lo más optimista. Yo más optimista.
Muchas gracias. Antes de despedirnos, les dejamos con una canción en forma de pausa, pero una canción que realmente es muy optimista, en donde nos dice que Palestina será libre. Nos pasamos a vídeo y luego volvemos para despedirnos.
keep my head high, deep in my heart, I never have any doubt the battle is fine. Tomorrow we'll be free. Palestine, tomorrow we'll be free. I saw
Palestina será libre. Palestine se tatajarrar. Palestine will be free. Inshallah y seguramente. Nos acaba de llegar un email. Es un tema que no hemos tocado. Es que para tocar la actualidad palestina, inshallah, pues nuestros otros programas de Hadas Debate y otros informativos también, pues para acercarnos a la realidad de la causa palestina actualmente, de lo que está pasando ahí, del día a día. Lo que queríamos en este programa es conocer, que ustedes conozcan la importancia de Palestina para la comunidad musulmana, allende donde esté. Y, por otra parte, digamos, el contexto histórico en donde viene esta ocupación y por qué es una ocupación ilegítima e ilegal. Pero acaba de llegarnos un email de Félix Ángel Herrero Durán, Muhammad Amin, que es el director del Centro Islámico de Málaga, en donde le escribe al ministro, a su excelencia, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, o del Gobierno de España, como prefieran ustedes, donde pues ahí está la iniciativa de Mahmoud Abbas Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, para ante la ONU para que se reconozca el Estado palestino. Aquí en esta carta, Félix Herrero le pide al ministro de nuestro gobierno a que apoye el reconocimiento, que, dicho sea de contexto, el gobierno de España siempre ha mantenido, dentro de lo que cabe, dentro del contexto europeo en el que se encuentra, ha mantenido unas posturas acerca del tema palestino, digamos, dentro de lo que cabe, como os he dicho, muy positivas, porque siempre tirando hacia la justicia, mientras que otros países que están más acomplejados con el tema de Israel, por su pasado nazi o por su fascismo y antisemitismo, pues digamos, se inclinan por la otra balanza. Y además el pueblo español siempre ha sido muy pro-palestino, no porque fueran palestinos, sino porque sencillamente es un pueblo que está sufriendo la ocupación. Sí. Pues bueno, nos sale el tema antes de despedirnos. ¿Cómo le parece la iniciativa de Mahmoud Abbas de ir a la ONU y para qué serviría reconocer un Estado?
Es un mínimo, Bueno, algo, hacer algo, como digo. Hay cosas más importantes, desde luego, pero bueno, nosotros tenemos derecho, desde luego, como un pueblo, antes del pueblo artificial del Estado sionista, mucho más antes. El Estado de Israel es reciente, hace 60 años, nosotros tenemos 6.000 años de existencia. Tenemos derecho a ser reconocidos, y estamos reconocidos, gracias a Dios, por todo el mundo, pero de la ONU, que está todavía en manos de X y personas, y punto. Entonces, tenemos derecho a tenerlo, por supuesto, hablamos esto, pero faltan muchas más cosas, desde luego.
Sí, pero ¿no cree que se equivoca Mahmoud Abbas Abu Mazen al ir al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene derecho a veto,
Hombre, si no
igual
está
que
haciendo
Francia,
nada.
mientras que digamos, la Asamblea General, en donde más de 132 países sí que reconocen al Estado palestino?
Detalles técnicos no lo entiendo, pero vamos, yo creo que sería, por lo menos, si no está haciendo nada, que haga algo, por lo menos.
Por lo menos.
No, no. Que hay, desde luego que hay prioridades, por supuesto, y tiene que hacer las otras antes.
Y en caso, en teoría, que va a ser un fracaso en el Consejo de Seguridad, porque Barack Obama y Estados Unidos nunca irán por reconocer, porque sabemos de AIPAC y del lobby sionista en Washington. Pero si se reconociera el Estado palestino, ya estaríamos hablando de otro tema. Sería ya la ocupación de un Estado.
Efectivamente, ya nos avala un poco la ley. Ya estarían, digamos, más en evidencia los países en el mundo en que un país está agrediendo a otro país. Sin embargo, Israel lo que quiere es seguir con el monopolio y con, digamos, el devastador ataque diario al pueblo palestino.
Muchísimas gracias. Sí, con el no reconocimiento del Estado palestino, lo que realmente se hace es dejar las manos libres a Israel para hacer lo que le da la gana. Porque de momento no se considera en el derecho internacional como un Estado que ocupa el territorio de otro Estado. Así que, de ahí, pues, muchísimas gracias a Abu Husni.
A ti.
Esperamos verte en un nuevo programa aquí, inshallah. Nos ha venido a visitar desde Granada. Y además, inshallah, nos va a ofrecer hoy la jutba en castellano en directo también en esta casa. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Yo, por mi parte, saludarles, decirles espero que les haya gustado el programa, que lo hayan encontrado interesante. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo viernes, inshallah. Sean felices y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.